UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Especial cuarentena. Esta vez, bueno, hemos hecho una quedada utilizando el Google Meet a ver qué tal sale. Vamos a ver, pues aquí tenemos con nosotros a Pilar García. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Que es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández. También tenemos a Miguel Saceda.
Hola, ¿qué tal?
Que también es profesor del mismo departamento e investigador del Fisabio. Hoy me niego a... El programa va a ser muy corto y me niego a decirlo todo eso. Y luego después también con nosotros está Luis Pérez,
que también es profesor
del mismo departamento y bueno, pues aquí experto en virología. Hola, Luis.
Hola, buenas tardes desde Elche.
Y finalmente yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología, y esto es Contraste de Fases Especial Cuarentena. Y bueno, aquí tenemos los temas que vamos a comentar un poco. Bueno, en primer lugar, un poco la situación general de cómo está la cosa. Recordad, tenéis que quedaros en casa. Y bueno, hoy han salido datos nuevos de cómo está el brote epidémico aquí en España. La epidemia va ascendiendo, hoy ha habido bastantes muertos, bastantes fallecidos, pero lo único que, bueno, un rayo de esperanza es que, digamos que la tasa de crecimiento no está siendo tan rápida como en días pasados. Ahora, en días pasados estábamos duplicando los infectados y los fallecidos cada 3 días, ahora parece ser que es cada... Con esta velocidad estaríamos incrementando, pero cada 4 días. O sea, parece que está frenando. O sea, no sé qué opináis vosotros. ¿Quién va primero? ¿Luis, por ejemplo?
Bueno, sí, en el caso de los contagios sí podría ir disminuyendo la pendiente de incremento. En el caso de muertes, pues hemos tenido la mala noticia, ya que estamos ya por encima de las 700 muertes diarias, que es lo que tuvieron los italianos en su pico, cerca de 800 muertes por día. O sea, que esperemos que estar ya alcanzando el pico, si no esto va a ser un desastre.
Sí, exactamente.
Sí. Claro, nosotros tendremos el pico un poco más tarde, porque empezamos también a tener un número de casos elevado un poco más tarde y con las medidas de confinamiento también un poco más tarde. Entonces,
sí, pero se vamos, ve que no aprendimos la lección de los italianos.
Creo que... las curvas irán más o menos similares a las de Italia, tanto en caso
no, lo aprendimos tarde, no es que aumentamos en cabeza ajena. De todas maneras, una cuestión es que yo no sé exactamente cuáles son las cifras de infectados, porque realmente, bueno, solo se están haciendo los test a la gente que realmente ya tiene sintomatología y que está en los hospitales y tal. Entonces, no sabemos exactamente qué porcentajes tenemos realmente de infectados.
Estamos en epidemia ajena, claro. Pues que dicen que parece ser que es el pangolín malayo, el hospedador intermedio. Esto quizás mejor Luis lo puede explicar cómo surge esto.
Sí, bueno, lo del pangolín ya hace semanas que salió el tema como posible origen del virus, y efectivamente se han descubierto virus muy similares al SARS tipo 2 en pangolín, y el pangolín es una especie que está presente en algunos
mercados donde se tienen animales vivos o se ofrece comida recién preparada a la gente. O sea que podría ser, de todas formas, puede ser la especie intermediaria, puede estar la reserva, que puede ser un murciélago, es otra especie.
Sí, es que viene del murciélago, pero eso es lo que se sabe, ¿no? Que viene del murciélago, ¿no?
Podría ser la gran reserva de estos virus, y lo único que hace el pangolín,
pasando por el pangolín,
es el intermediario que está más cercano a los humanos.
¿Sí?
Por su consumo. Es que en Asia comen de todo, así decir.
Bueno, además es que leí que este bicho, o sea, es un mamífero, pero resulta que tiene escamas. Entonces, no son escamas, son pelo modificados, pero las resulta que lo consideran en la medicina tradicional china como algo bueno y tal, y los pobres bichejos estos caen como, pues, hay mucha caza furtiva y demás en otros países, porque este es pangolín malayo, no es chino, o sea, es de otro sitio.
Sí, el caso es que ya están tardando en prohibir el comercio y la venta de esta especie en los mercados de esa zona, porque está claro que es uno de los vectores.
Sí, que tuvieran mejores condiciones sanitarias a los mercados chinos, porque también es que ver las imágenes.
No, directamente que no pudiera venderse este, en concreto el pangolín. O sea, cualquier animal que pudiera ser vector de estos coronavirus, que no se pudiese. Que eso está cerca de muchísima gente que circula por esos mercados.
Sí. Bueno, y otra cosa que también nos ha llamado la atención es lo de los ensayos clínicos de diferentes sustancias que se están intentando probar. De hecho, ahora mismo se ha puesto en marcha un ensayo que se llama, un gran ensayo clínico que se llama Solidarity, o sea, solidaridad en inglés, en el que parece ser que se van a probar cuatro compuestos, bueno, más bien, son cuatro ensayos con diferentes compuestos, ¿no? Y una de ellos, por ejemplo, es la cloroquina, que está saliendo mucho en las noticias. Ahí no sé si queréis comentar alguna cosa. A ver, Luis o Pilar.
Sí, yo puedo comentar que la cloroquina ya era conocida como antimalárico. Y dice, bueno, ¿por qué un antimalárico? Sí que es verdad que la cloroquina es un inhibidor de la entrada de muchos virus. Y yo supongo que los coronavirus también inhibirá su entrada. Eso nosotros, la verdad es que lo utilizamos en nuestro laboratorio, en una de las tesis, inhibía el virus con el que trabajamos. Pero como terapéutico, en todo caso un poco como preventivo, pero no le veo yo mucho futuro a lo de la cloroquina. Sí que es verdad que es relativamente barata comparada con los antirretrovirales, pero yo creo que está todavía por demostrar, porque el estudio que hicieron parece que fue un poco, en fin, no muy exhaustivo, con un número de individuos pequeños, la revisión no se hizo con el rigor que tuvo que hacerse, en fin, una serie de dudas.
Sí, Pilar.
Lo que han hecho ha sido probar un cóctel. Que han probado un cóctel de hidroxicloroquina y azitromicina, que es un antibiótico.
Sí, eso es lo que
pasa.
Me sorprende.
Que parece ser que han publicado los resultados demasiado pronto, sin tener realmente, no llegar a unas conclusiones válidas. La azitromicina.
No, pero que me sorprende que utilicen antibiótico
antibacteriano, mucho que hacer.
Claro, es que un antibiótico en un tratamiento antivirico, en principio no entiendes el por qué.
La verdad es que ha sido
una cuestión es que la cloroquina, otra cosa que hace es bajar el pH de las células. Y a lo mejor también eso puede tener algún efecto.
Sí, parece que inhibiría el virus. Porque necesita
las células,
analiza y no se fusionan bien las membranas.
La composición de azúcares de la proteína del receptor.
Bueno, en células funciona de miedo, porque entra en los compartimentos endosomales e inhibe.
¿De qué manera?
Sí, Miguel.
El ensayo de los franceses no está muy bien hecho, evidentemente, y está publicado en 2 días y no tiene todos los controles, pero bueno, y aunque fuera un N pequeño, pero sí que parece que hay algún cierto efecto en los pacientes. Y basados en ese ensayo, Alemania y Estados Unidos se lanzaron a comprar todas las reservas que había de cloroquina, ¿no? Y de hidroxicloroquina, que es un poquito menos tóxica.
El número de pacientes creo que recordar que era menos de 6. O sea, es que realmente es un ensayo demasiado preliminar como para sacar las conclusiones que han sacado. O sea, y además creo que uno de ellos se les murió.
Ya, pero hay la desesperación económica.
Que no sabe, no sé yo hasta qué punto es que...
Quizá lo prometedor de la...
Sí, sí, Pilar.
Quizá lo prometedor de la cloroquina también es que se vio que la cloroquina ha tenido efecto en MERS, en SARS y también en el virus del Zika.
Sí, pero fíjate, entonces, yo para eso, eso sí es mejor, en principio, veo mejor los otros ensayos. Perdona, Pilar, dime.
No,
es que no se te ha oído. Vaya. Bueno, yo lo que veo que son mejores otros,
nada.
Candidatos. No. Es que resulta que no solo la cloroquina el que se va a probar también el remdesivir, que ese sí que está visto que inhibe el SARS y el MERS. Es un antiviral, ¿no? Luego después, este lo que hace es que inhibe a la RNA polimerasa del virus. Estos virus es un virus RNA y necesita una RNA polimerasa específica y parece ser que esto inhibe esa RNA polimerasa, si no estoy equivocado, espero no equivocarme. Luego también van a hacerlo con el ritonavir, y lopinavir, ¿no? Que son también otro par de antirretrovirales que evitan la proteolisis, ¿no?
Sí, estos dos son un poco más raros porque son inhibidores de la proteasa de ATV. Y pero es que yo sepa, los coronavirus no necesitan ninguna proteasa para su ciclo de replicación.
Parece que sí, que necesitan una. Hay un paso que parece que sí que tienen una proteasa por ahí implicada. O sea que entonces parece, no lo sé, tampoco menos el
virus. Sí, pero es una proteasa no del virus.
Pero vamos, sí.
No, pero es que se ha publicado, ¿os acordáis que se publicó que había una proteasa que es la furina, que está en algunos tipos celulares y que aumentaba la infectividad?
Celular sí puede ser. Yo me refería a viral, que los retrovirus es que sí tienen una proteasa viral.
Ya, no.
A ver, aquí dice, espérate, estoy mirando el artículo. Dice que sí, que hay una proteasa de coronavirus. O sea, que ahí parece también...
Lo confirmaré.
Vale, parece que hay los virus también tienen una proteasa. Debe ser alguna así, que no debe ser muy, que no debe ser muy conocida y parece que la inhibe. Y también lo van a probar en combinación con interferón beta. O sea, es ritonavir, lopinavir e interferón beta. ¿No? Eso se supone, porque eso parece ser que había funcionado con MERS. O sea que. Aparte que esto es un ensayo, o sea que está diseñado con bastantes pacientes. O sea, lo que pasa es que, como dicen, esto va a ser, no va a ser ni a ciegas ni a nada, sino a ver qué sale, casi. O sea, van a saltarse casi todo porque corre prisa.
Sí, no va a ser doble ciego. Pero bueno, con miles de pacientes, aunque no sea doble ciego, las conclusiones deben ser bastante aprovechables.
Sí, no. Si sale algo, esperemos que salga.
Sí, porque es la esperanza.
Lo que está claro es que, por ejemplo... Sí, perdona, Luis.
No, que después de lo del SARS y del MERS, ¿cómo es que no había todavía ningún anticoronavirus por ahí desarrollado? Bueno, porque que fueron epidemias que se acabaron muy pronto la alerta y yo creo que abortarían, cualquier intento de desarrollar algo lo abortarían al ver que desaparecían estos virus.
Sí, porque...
La verdad es que esto, también lo que es importante, aparte de los ensayos que se hagan buscando nuevos medicamentos, etcétera, o utilizando algunos de los que ya se conocen, pues lo fundamental es que tengamos lo más rápidamente posible test para poder determinar en qué categoría cae la población.
Claro, y si no es una enfermedad, y esta actual, pero hay otros cuatro que lo que hacen son catarros normales, o sea, que no hacen mucho daño. Entonces, habían investigado vacunas, pero claro, no es una enfermedad así que digamos lo que produce muy muy importante. Y además, solo produce, creo que un tercio de los catarros. O sea que realmente, pues supongo que por eso no se ha hecho, no lo sé.
Sí, sí, por eso, porque no tendría muchas perspectivas de mercado, realmente. Eso hay que entenderlo.
Sí, no, esto... Hombre, ahora supongo que se darán prisa en sacarla. Ya veremos. O sea, me acaba de llegar una alerta de esas que, bueno, Resulta que acaban de sacar que Luis Enjuanes ha dado positivo en coronavirus. ¡Jo! Luis Sanjuanes es el principal investigador en coronavirus de España.
Pero será por contagio, digamos, en la calle, ¿no? En el
externo, laboratorio. Sí, pone que es externo, es contagio externo.
Vale, vale. Uh-huh. Todas cosas porque no creo que tengan, bueno, a lo mejor sí, pero uh-huh. Vaya.
Dice que se encuentra bien y demás. Digo, bueno, pues nada, es que acabo de verlo. Digo, va, vaya, justo ahora. Últimos noticias. Vemos,
Los virus no respetan ni a los virólogos. Esto ya es desastre.
Sí. En fin, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más así de esto o pasamos si queréis a otro tema.
No, bueno, imagino que la gente se está preguntando esto cómo podrá terminar, pero bueno, terminará parecido a como ha terminado en China. Lo único pregunta que queda es si una vez que se pase va a volver o se va a extinguir el virus, como ha pasado con el primer SARS, y eso todavía es pronto para saberlo.
En China ha habido algunos reinfectados también, ¿no?
No, no están demostrados, aparte que eran falsos positivos, o sea, falsos negativos, o sea, que les habían hecho el test, les había salido negativo, o sea, ya una vez curados, claro, pero resulta que el virus ahí todavía permanecía en muy bajos niveles y cuando los han vuelto a reanalizar han visto que la han encontrado, o sea, que no parece que sea una reinfección, menos mal, porque si no, uf, entonces sí que estaríamos, o sea, que nada. Oye, ya estamos casi, sí, ya hemos llegado a los 15 minutos, o sea que hoy el programa es corto, es especial cuarentena, ah, vale. Así que nada, pues chicos, en fin, no sé si nos Hola. Volveremos aquí por encontrar por dentro de unos días, porque hablaré con la radio, pero bueno, si es
nada más, por hoy. Sí, confiar que todo vaya bien bueno, y que el próximo programa sea normal.
Esto. Y si no, pues nada.
Vale, ya veremos.
Esto ya veremos. Si no, pues nos volvemos a encontrar aquí online, que no ha estado mal. Muy bueno, bien. Chicos.
Vale, cuidaros.
Saludos.
Adiós.
Quedaros en casa, ¿eh?
Eso, quedaros en casa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.